Bueno, la dinámica hoy, como ya habíamos explicado desde la primera sesión, consiste en un debate libre, es decir, sobre todos los puntos que hemos abordado en estos dos días y algunos otros que surjan hoy, ¿no? Porque incluso ya haciendo un balance de conjunto, las contextualizaciones que se puedan hacer pueden modificar la manera de discutir, los ángulos de discusión e incluso los digamos núcleos problemáticos de la discusión. Entonces, el debate tiene que ser en principio este que no se ha dado en los días anteriores entre los diferentes ponentes y comentaristas del evento, y vamos a intentar que también se abra a todo el auditorio. Yo la verdad sí quiero limitar esto de inicio y pido disculpas porque ya sé que de repente es un poco, pues digamos, es antidemocrático, ¿no? Cortar a una parte del público de la participación. Pero sí nos interesa mucho el debate entre lo que decíamos en un inicio, protagonistas de los movimientos, intelectuales que han seguido los movimientos, que están comprometidos con ellos, y sí queremos a partir de aquí hacer quizá alguna publicación o la edición del video o de algún CD, que de eso después les informaríamos. La idea que yo tenía era como ordenar los puntos de la discusión que salieron de las sesiones anteriores. Lo que pasa es que es muy complicado porque fueron tantos, tan diversos y tan ricos, que sería muy difícil realmente hacer una síntesis de todo lo que se estuvo planteando aquí. Entonces decidí mejor provocar con una contextualización del debate. Es decir, se estuvieron discutiendo casos y en cada uno de los casos, bueno, un poco se dejaba de lado o se daba por supuesto el contexto en el que nos encontramos actualmente. Y yo, después de escuchar todo lo que se presentó estos dos días, me parece, me inquieta que si nosotros hacemos un balance, un análisis del contexto general, de la manera como lo hagamos va a depender también la manera como entremos a este debate. Un poco este falso debate entre partidos y movimientos o este tipo de cosas proviene de la manera como estamos enfocando el problema de qué es lo que pasa hoy en día en el mundo, en el capitalismo y en América Latina. Entonces, para intentar no desgastarnos en falsos debates y sí tratar de ir al punto de los que son los debates realmente más importantes dentro de las decisiones políticas, de los movimientos políticos, las perspectivas que hay hoy en día, la correlación de fuerzas entre capitalismo y anticapitalistas, el proceso de construcción, reconstrucción, de hegemonías, contrahegemonías y no hegemonías, etcétera. Entonces yo voy a aportar algunos puntos de contexto para que esto, vamos a ver si un poco se ordena dentro de ciertas líneas, y dejaría que los propios ponentes que expresaron sus puntos de vista entren a lo que son los puntos, digamos, centrales de la discrepancia, de la diferencia de sus posiciones. Bueno, para, digamos, abordar esto un poco en términos generales, yo diría que el contexto actual es un contexto de cambio, de desplazamiento del eje ordenador dentro del capitalismo, que se mueve del mercado al territorio. Muy claramente después del 2001, es decir, muy claramente después del ataque a las Torres Gemelas, porque fue el momento que lo hizo visible, pero no porque a partir de ese momento se diera el desplazamiento. El desplazamiento viene ocurriendo desde antes, porque el mercado, digamos el neoliberalismo, las fuerzas propiamente neoliberales, no logra terminar de cumplir su función ordenadora y requiere de una fuerza diferente, de una dimensión diferente que permita efectuar aquello que está atorado. Y aquello que está atorado está relacionado principalmente con la insurgencia y no con otra cosa. Porque tecnológicamente el capitalismo está suficientemente desarrollado como para poder avanzar por donde quiera, como para poder dominar los mercados, dominar la naturaleza, apropiarse casi todo, ¿no? Mentes, corazones, naturaleza, códigos de vida y todo eso. Sin embargo, no puede a través del mercado, porque el mercado fue insuficiente, porque el mercado expulsó, porque creó una exclusión demasiado extensa que es incapaz de reabsorber, y entonces hay un desplazamiento de lo económico a lo militar o del mercado al territorio, es decir, hay un avance en profundidad de la dominación capitalista, por lo menos una pretensión de avance en la dominación capitalista hacia una dimensión mucho más esencial, en la que se estarían determinando no ya solamente los modos de trabajo, sino los modos de vida y la concepción y modos de uso de los territorios. Territorio entendido en un sentido muy amplio, es decir, como este sistema complejo en el que hay tierra, naturaleza, cultura, historia, memoria, costumbres y todo esto integrado, simbologías, relaciones cotidianas, donde se construyen las relaciones sociales, etcétera. Segundo punto del contexto sería el que nos, digamos, nos ubica toda la discusión que teníamos en los dos días anteriores en un contexto general de competencia, y la competencia pues es guerra, ¿no? La competencia es un sinónimo de la negación del otro, entonces es guerra bajo cualquiera de sus formas, puede tener muchísimas formas, pero en la competencia se tiene que aniquilar al competidor o se tiene que someter al competidor. Y esa lógica que tiene el capitalismo desde un inicio es una lógica que se va acrecentando, que se va profundizando en la medida en que también las contradicciones y las tensiones dentro del capitalismo aumentan. Entonces nos encontramos en una situación que podría ser caracterizada como de contrainsurgencia sistémica, es decir, lo propio del sistema es esta relación o esta actitud de contrainsurgencia permanente que tiene que doblegar al trabajo, que tiene que convertir al trabajador o a la persona en fuerza de trabajo y que permanentemente avanza, digamos, en las dimensiones en las que penetra. Esto querría decir que hay una mayor profundidad en los mecanismos de dominación y un mayor involucramiento también en la lucha de dominación-resistencia, ¿no? Un poco Adolfo Gilli decía ayer, están poniendo el cuerpo, sí estamos poniendo el cuerpo, o sea, hay algo como, pues como podría ser como tecnología contra cuerpos, pero los cuerpos están involucrados porque también la contrainsurgencia está arribando no solamente es externa, sino que está llegando incluso a control del pensamiento, manejo del pensamiento, etcétera. Un tercer punto de contexto es el que un poco apuntaba Sibeki en el día que le tocó intervenir, que está relacionado con la reorganización de las modalidades de la acumulación. Él decía, hemos pasado de un régimen taylorizado a uno de dispersión. Lo que reconocemos es que hay, digamos, un derramamiento de la fábrica en el conjunto social, o sea, hay una ruptura de fronteras anteriores, no solo de disciplinas, no solo se rompe la manera de disciplinar a la población y a la fuerza de trabajo, sino el propio espacio de disciplinamiento se derrama en la sociedad en su conjunto y el espacio del trabajo también, ¿no? Hay una dilución correlativa de las fronteras políticas, es decir, hay esta idea de que los estados un poco dejan de tener la posibilidad de regirse a sí mismos, o sea, se diluye relativamente la soberanía de los estados. un cambio en el régimen laboral y en los mecanismos de apropiación del plusvalor, que podría quizá pensarse como un momento en el que, por lo menos en lo que se restablecen condiciones de explotación un poco distintas a las que se acostumbraban en el taylorismo, podríamos pensar que es un momento de superexplotación generalizada, lo que aquí llamaba Emir precarización, por ejemplo, ¿no? Pero de superexplotación porque hay una ruptura de fronteras también de la jornada de trabajo, de la intensidad del trabajo, del contenido del trabajo, de la incorporación de los miembros de la sociedad a los procesos productivos, etcétera. Entonces, hay una reproducción de la fuerza de trabajo que se hace sobre otras bases y que, bueno, no tiene nada que ver con esto de que el valor de la fuerza de trabajo es repuesto por el jefe de familia obrera con su salario, ¿no? Esa situación no es la que presenciamos actualmente. Hay, bueno, simultáneamente con esto, un reforzamiento de la ductilidad de la fuerza de trabajo mediante el establecimiento culpabilizado del nomadismo moderno, es decir, esa migración que se tiene que hacer porque el sistema la está provocando, es una migración que provoca culpa en el propio trabajador porque él es el que es ilegal. Cuarto punto de contexto general sería que se reorganizan también los objetos de la acumulación. Si el objeto de la apropiación es y puede ser el territorio complejo, es decir, el territorio en su totalidad, el territorio integral que abarca todo lo que habíamos dicho, no solamente biodiversidad, ¿no?, sino sociodiversidad, sino pensamientos distintos, etcétera. Esto implica la puesta en acción de todas las formas y mecanismos de dominación, que por supuesto siempre son de dominación-resistencia. Un punto más es que las mediaciones tecnológicas e ideológicas aumentan, mientras que las políticas se desnudan. La reordenación del territorio abarca el mapa humano, individual y colectivo, o, digamos, tiende a la individualización del colectivo, y de esta manera se llega a la creación de la no comunidad, ¿no? Creación de la no comunidad como estrategia de contrainsurgencia, como estrategia de sometimiento, de disciplinamiento, que por supuesto va a desatar reacciones de reconstrucción de comunidad, como ya hemos visto en los días pasados. Es decir, se ha producido una reconfiguración histórica de las relaciones sociales, tanto en términos materiales como en su contenido abstracto y simbólico. Es decir, estamos en otro momento, ¿no? Pensando en América Latina, digamos, pensando en historizar este contexto general, bueno, América Latina se ha convertido en este momento en el territorio de penetración básica, de reorganización del gran hegemón, del gran poder, de los grandes poderes mundiales que están, bueno, tienen su sede más o menos concentrada en Estados Unidos. Por supuesto son sujetos, no son estados, no son territorio, no son cosas, es un sujeto hegemónico que está, bueno, de algún modo asentado ahí, pero luchando en todas partes del mundo. Este ejercicio del poder, esta reorganización, tomando América Latina como centro, yo traje tres mapas para mostrar tres cositas muy rápido. Se realiza de diferentes maneras, o sea, América Latina es considerada el famoso homeland, o sea, es el territorio base con el que está contando este sujeto hegemónico, y la manera pues privilegiada como está penetrando en este territorio es, por un lado, a través de planes, y si nosotros consideramos los planes que hay en este momento, pues bueno, tiene abarcado todo este territorio más o menos, a excepción de Argentina, que lo incluí porque de algún modo, bueno, yo por lo menos pienso que la crisis argentina es una crisis inducida y que es una crisis que en verdad, digamos, pretende un poco desestabilizar esta parte que era más o menos fuerte de América del Sur, que estaba pues representada por los países del Mercosur. Es una manera de meter ahí la cuña, pero si se fijan en el mapa, pues bueno, más o menos se abarca un área ya suficientemente grande a través de los planes. No solamente los planes, digamos, son el instrumento económico y el instrumento político de entrada, pero en el siguiente mapa vamos a tener el instrumento propiamente militar, es decir, este que nos indica cómo se desplazaron estas políticas del mercado o de lo económico al territorio o lo militar. Y el desplazamiento hacia lo militar vuelve a insistir en abarcar un área que es justo la que estaba cubierta por los planes, pero que muy claramente tiene rodeada esta sección del continente, que es, pues, digamos, el nodo estratégico tanto por recursos como por insurgencia, como por, digamos, posición geográfica, como por los canales que hay allí, ¿no? Secos o hídricos, o las posibilidades que hay de construirlos, que tienen que ver también con la movilización de tropas, de pertrechos, de mercancías, etcétera. Entonces, bueno, militarmente también estaría ya muy cubierta toda esta región. Ahí tenemos en los dos casos un punto vulnerable, digamos, dentro de esta estrategia de penetración, que es el de Brasil. Pero bueno, Brasil, pues según lo que nos cuentan acá y lo que sabemos, pues está fuertemente presionado a través de, sobre todo, medidas económicas, financieras y, bueno, un poco de cercamiento militar, porque todo su alrededor está ya cubierto de bases. Y en el siguiente mapa, lo que yo quiero mostrar es que, bueno, esa era parte de este mismo. O sea, es como un poco los radios de acción de las bases militares, o sea, como un poco la visión de conjunto del control militar del continente. Y en el siguiente mapa, lo que puse fueron los movimientos más importantes, más visibles, más destacados, ¿no?, de los últimos tiempos. Y la verdad es que esos movimientos están pues en todos lados, y en todos lados donde se ha ido profundizando la dominación hay movimientos sociales que están peleando, ¿no? Entonces, muy claramente es un proceso de dominación, resistencia, pero muy claramente también la insistencia es en la contrainsurgencia. O sea, lo que no deja avanzar esta nueva modalidad de control, de acumulación, de dominación, a pesar de que hay muchos instrumentos culturales, ideológicos, que tienden a crear una concepción del mundo muy acorde con la que promueve el sujeto dominante. A pesar de eso, bueno, son necesarios instrumentos de fuerza, ¿no?, para controlar esta insubordinación. Junto con eso, y como parte también de la historización, yo marcaría el punto de reorganización de las formas y contenidos de la lucha desde la reorganización de la vida misma. Es decir, la lucha no se plantea como algo propio, por ejemplo, del proceso de producción, del proceso de trabajo, sino algo propio del proceso de vida, es decir, lo que está en disputa es la vida, y entonces la reorganización de la resistencia es a partir de ahí. Es decir, a todas las formas de biopoder corresponderían formas de biorresistencia. Digamos, esta relación de dominación-resistencia se descifra pues fundamentalmente desde todo aquello que hace de la diferencia o de la asimetría en las relaciones sociales un privilegio. Si la propiedad o la posesión de los medios de subsistencia, ¿no?, incluyendo ahí a los medios de producción, la inferiorización de las culturas, es decir, bajo esquemas de racismo de diferentes tipos, o de la perversión de la pareja como núcleo diádico sobre el cual se asienta el colectivo. Es decir, cuando hablamos de comunidades, siempre las comunidades de las que hablaba Álvaro ayer o de las que podemos hablar, por ejemplo, en Chiapas o en algunos otros lados de América Latina, estas comunidades, digamos, arman su visión del mundo a partir de la pareja complementaria. Que la pareja complementaria puede ser hombre o mujer, pero también puede ser monte, valle, agua, tierra o muchas otras diadas. Y estas diadas son las que van rigiendo el pensamiento, fuego, agua, las que van rigiendo el pensamiento y la concepción del mundo en estas culturas. Y esta otra dimensión también es objeto, digamos, de la contrainsurgencia o de la ruptura por los procesos de hegemonización. O sea, ahí habría esta combinación de la que hablaba ayer Álvaro, ¿no?, de etnicidad como discurso político de la resistencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, un punto más es la reorganización de la vida, que implica una descolonización del pensamiento. Ayer se decía el corte entre lo político y lo social es producto del liberalismo. Bueno, si es producto del liberalismo, si estamos convencidos, no podemos partir de ahí como para repensar esta reorganización de la vida y repensar las formas de la resistencia. Esto significa que hay que pasar a la resignificación de la integralidad de la vida y de los procesos sociales y a la combinación entre de las luchas anticapitalista, anticolonial y antisexista. Bueno, este es el contexto en el que se ubica la discusión en la que estamos aquí en este seminario, ¿no? Este es el contexto y entonces no creo que podemos responder a las preguntas que estaban planteadas en el programa y que ahora voy a leer como si fuera algo abstracto, ¿no?, desligado de contexto y como si no estuviéramos en este mundo en el que la guerra nos persigue por todos lados todos los días y que es algo que tenemos que derrotar de algún modo. O sea, tenemos que encontrar el modo de combatir este sistema, estos mecanismos de dominación y a la vez construir algo distinto, un mundo donde la guerra no sea el eje rector. Las preguntas que habíamos planteado, con las que convocamos a todos a este seminario, eran las siguientes. ¿Desde dónde surge la rebeldía? ¿Quiénes se rebelan y contra qué o contra quién? Relaciones entre el sistema político y movimientos, entre la política y lo político, entre los ámbitos y formas de expresión de la politicidad, la ética política de los nuevos movimientos. El significado de poder y hegemonía, poder contra poder, no poder, que son cosas distintas, ¿no? ¿Se puede pensar en un mundo sin relaciones de poder? ¿Cómo construir una nueva hegemonía sin reconstruir el poder? ¿Cómo imaginar una transformación de relaciones sin construir hegemonías? ¿Cómo construir un colectivo no jerárquico? ¿Es la hegemonía la única manera de concebir el cambio social? Y aquí claramente hay una provocación a Emir, porque Emir estaba hablando de, digamos, en otro nivel del análisis, de cómo crear esa hegemonía alternativa, cómo crear esta hegemonía que enfrente a la hegemonía de los poderosos, ¿no? Bueno, yo, mi provocación va en el sentido de, ¿será que tenemos que crear una nueva hegemonía? ¿Sí, y hasta dónde? ¿O será que tenemos que crear el camino para las no hegemonías, para que nadie hegemonice nada en ninguna parte del mundo? Democracia directa y democracia representativa. ¿Es la democracia una utopía? relación de democracia, libertad y diversidad. ¿Cuál democracia queremos? ¿Cuáles son los ámbitos de la democracia? El Estado y los movimientos sociales. ¿Cuáles son los puentes de interlocución entre experiencias desde el poder como la de Venezuela, con movimientos sociales que han optado por una construcción comunitaria que no necesariamente se plantea la toma del poder? ¿Qué posibilidades de articulación habría entre ellos para luchar en contra de algunos proyectos hegemónicos como pueden ser el ALCA, el Plan Puebla-Panamá o el Plan Colombia? ¿Y qué pertinencia tiene esto? La construcción de lo colectivo, la comunidad, lo individual en lo colectivo y bases de construcción de lo colectivo diverso. La palabra o la fuerza, los caminos de construcción de un nuevo mundo enfrentando el existente, posibilidades y límites de la política, cómo combinar autogestión y autodefensa, y bueno, ahí también cómo combatir la guerra. Destruir el mundo que nos sojuzga o construir el nuestro propio, ¿es lo mismo o es una disyuntiva? La socialización del poder a ser como hallazgo práctico fundamental de las luchas actuales. Relación intelectuales, movimientos y movimientos intelectuales, reapropiación del conocimiento y generación del conocimiento propio. Experiencias e incertidumbres de la construcción práctica del nuevo mundo, construcción de identidades colectivas y comunidades políticas, no solo sobre bases territorializadas, sino también desterritorializadas, o sea, y también pensando en la diferencia entre poblaciones rurales y poblaciones urbanas y la diferente manera de organizarse o las diferentes problemáticas que se enfrentan en ese terreno. Algunas pistas, algunas solamente, porque por supuesto hay muchas más, porque fueron muy ricas las propuestas de las dos sesiones anteriores, unas pistas de análisis o nudos conflictivos. Uno, el Estado diluido o no conformado por fuerzas societales más poderosas como en Bolivia. Es decir, un punto que ayer planteaba Álvaro es este de cómo hay una superposición de planos societales. En realidad el Estado es un poco un Estado disperso, no integrado, con poco contenido propio y que se llena de contenido desde la sociedad, ¿eh? No sé, por ahí pueden hacer todos los matices que quiera, pero yo lo que quiero plantear es el problema. O sea, yo ayer le decía, como se trata en Bolivia casi de un caso extremo, en muchos sentidos, entonces ese caso nos puede servir como elemento de análisis para pensar nuestros estados, digamos los estados latinoamericanos en esos términos, como estados que están superpuestos a una sociedad que no necesariamente ha sido disuelta y que está proponiendo relaciones completamente, bueno, o muy distintas, ¿no? Diferentes. Y entonces, en ese caso, bueno, fortalecer al Estado, o sea, lo fortalecemos para fortalecer la soberanía nacional, por ejemplo, y a partir de ahí, como un escalón, vamos hacia otros, o qué es lo que se plantea, ¿no? Segundo punto que yo encuentro, ¿no? Que también tiene que ver con el Estado y se refiere a esta idea de la destrucción paulatina del Estado, de la que se hablaba en el caso de Bolivia, que desde mi punto de vista corresponde un poco a la propuesta de Sivecki de la dispersión del Estado. ¿Qué es esto del Estado disperso? ¿Cómo corresponde con nuestra caracterización de la sociedad? Confrontado con algunas cosas que por otro lado estaban planteando Armando Bartra o Emir, que decían es que no podemos prescindir del Estado. O sea, el Estado por un lado está ahí, entonces es parte de esa realidad en la que estamos insertos, pero por otro lado, ¿cómo pensarnos, cómo pensar una organización social sin Estado? Y bueno, de ahí deriva esto de que hay que luchar en todos los espacios. ¿Cuáles son todos esos espacios? ¿Cómo se definen las líneas de lucha en todos estos espacios? ¿Cómo se delimita, no? ¿Cómo se dirige? ¿Cómo se jerarquiza, etcétera? Cuarto punto, la lectura desde el sujeto. Es decir, ¿cómo si leemos la realidad desde los sujetos o desde las estructuras? Eso implica un cambio muy grande en las perspectivas que tenemos, no solamente del análisis, sino de de la lucha, de lo que es esencial dentro de esta lucha y de las maneras como se tiene que dar. El sujeto de la emancipación es a la vez indio, explotado y excluido, y a veces también es mujer. Entonces, desde ese ángulo, ¿cómo pensamos la emancipación? Quinto punto, la vida se construye en el proceso de trabajo, pero también se construye en la comunidad. Y allí quiero plantear una reivindicación de Gramsci, porque Gramsci insistió mucho en esta idea de la concepción del mundo se está construyendo en el proceso de trabajo, es decir, sale de la fábrica, de la manera como el trabajador se relaciona con la producción, pero Gramsci se queda en el proceso de trabajo y no ve todo lo que está alrededor de él. Y alrededor de él están las comunidades, comunidades que pueden incluso ser la no comunidad de la que hablaba yo hace un momento, es decir, esta comunidad destruida, reconstruida o como sea, pero que es un espacio muy importante, que es el espacio de la reproducción, es el espacio de la reproducción no solamente material, sino humana, de relaciones, de simbolismo, de subjetividades, etcétera. Entonces yo diría ahí que hay que retomar a Gramsci, por supuesto, que me parece que es algo ineludible, pero que hay que superar a Gramsci también. Y bueno, la pregunta, ¿desde dónde pensar el posibilismo y desde dónde pensar la utopía? ¿Cómo conciliar esto, si es conciliable o si no es conciliable? Y ayer no pesqué la frase porque en ese momento tuve que hacer el cambio ahí en la moderación, pero decía Adolfo Gili algo que como que la utopía así solita se nos puede ir de las manos. ¿Será que se nos puede ir de las manos o será que es una guía para organizar todo esto que parece pues tan difícil de articular?